COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otro programa más en Excelencia Clásica aquí en la Radio COPE. Toda la mejor música clásica del panorama nacional y, por supuesto, también nuestros conciertos que vamos abordando y vamos escalando día a día en nuestra temporada recién empezada. Mañana, recuerden, mañana comenzamos nuestros conciertos en el Teatro Real el día 19 de septiembre con el mejor cine de Hollywood. Y también el día 23, un concierto para familias especial, también de bandas sonoras de cine, del cual hoy hablaremos bastante extensamente. También, por supuesto, tenemos hoy, nos acompaña nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cadena COPE. Efectivamente, el concierto del día 23 de septiembre en el Teatro Real de Madrid, en este marco exclusivo, ¿no?, en la Plaza de Oriente de Madrid, pues nos va a ocupar gran parte del programa, ya que vamos a hablar con uno de sus protagonistas, como es el director de orquesta Fernando Furones, que va a dirigir a la Orquesta Clásica Santa Cecilia en una selección musical integrada en su primera parte por algunos de los grandes éxitos de la música clásica, de las grandes obras famosas de la historia de la música clásica, y en la segunda parte de ese concierto pues va a estar centrada exclusivamente en grandes temas de cine, de música, de películas.
Eso es, y recuerden que tienen dos pases este sábado por la mañana a las 11 de la mañana y a la 1:15 de la tarde. Será un concierto de una hora de duración y además con muchas sorpresas. Acompáñennos porque son muy pocas las entradas disponibles en este momento.
Y bueno, tienen ustedes a su disposición dos teléfonos, Javier, para que nos llamen y nos vuelvan a decir cuál es su obra de música clásica o banda sonora de cine, lo vamos a ampliar de esta manera, favorita o predilecta. Pueden llamarnos al 91-309-0219 o al 91-309-0220 para decirnos, como acabo de decir, pues qué música clásica o banda sonora, tema de música de cine, les gusta más. Y entrarán automáticamente a formar parte de un sorteo, Javier, para un concierto del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelencia.
Ya venimos varios programas comentando este gran concierto que podrán disfrutar el día 13 de octubre, una noche americana y West Side Story especial, Bernstein, el centenario de este genial compositor y también director de orquesta. Podremos escuchar obras como West Side Story, la obertura Candide,
Gershwin, un americano en París,
obras de Arturo Márquez, como el danzón número 2,
Ginastera, Estancia, el ballet.
Así que llámenos porque además queremos que participe, nos gusta que nuestra audiencia participe y comparta con nosotros cuáles son sus aficiones musicales y en este caso también de bandas sonoras de películas, pues para demostrar lo importante que es la música en el cine.
Recuerden 91-309-0219 y 91-309-0220. Y vamos a comenzar por el principio, Javier, si te parece, escuchando lo primero que se va a poder oír el próximo día 23 de septiembre en el Teatro Real de Madrid, como es este primer movimiento de, para muchos, la sinfonía más perfecta de Beethoven, la número 5, este Allegro con brío.
Thank you. pues es que en estos primeros compases de la Quinta Sinfonía, pues ya tenemos nuestro primer oyente ahí al otro lado.
La gente se anima a llamarnos y se lo agradecemos de verdad de corazón. Iván Diez, buenas tardes. Vaya, parece que ha colgado.
Pues a ver si lo vuelve a intentar.
Sí, le recordamos el teléfono 91-309-0219 y 91-309-0220. Díganos qué música clásica o qué tema de película les apasiona y entran a formar parte de ese sorteo para el día 13 de octubre en el Auditorio Nacional de Música, una noche americana. Pero mientras tanto, seguimos escuchando la música del Sordo Genial.
Llamada antes que la habíamos perdido, pero vamos a saludar a José Antonio López. Muy buenas tardes. Pues parece que esta no es nuestra.
Vaya, Germán. Se han animado a llamarnos los hombres en el día de hoy, pero no sé si es que son demasiado tímidos o hay problemas técnicos con la conexión telefónica.
Bueno, si te parece bien, vamos a dar paso a nuestro invitado, al protagonista, al director de este próximo día 23, Fernando Furones. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto no suele pasar en nuestros programas.
No, no es habitual, no.
Bueno, pues, primero cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, qué es lo que hizo, pues, que fueras director de orquesta o que estudiaste, cuéntanos.
Bueno, la música siempre ha formado parte de mi vida y decidí que iba a ser la parte central de mi vida en cuanto fui a Boston a estudiar en la Universidad de Berkeley. Y estuve ahí 3 años para después hacer un máster de composición de música para cine en Berkeley, en este caso en el campus de Valencia que tienen.
Claro, hay que decir que eres compositor, o sea, en activo, o sea, compones temas de nueva creación y compaginas esa actividad con la dirección de orquesta.
Exactamente, sí. Para mí van unidos de la mano,
sí.
Componer y el dirigir.
O sea, no hay ninguna de las dos que te guste más o que sea tu favorita.
No, ahora mismo lo veo como una cosa. Sí. Tú compones y diriges, me parece que van muy de la mano. Entonces, ahora mismo estoy por ambos caminos.
Y bueno, de cara a este concierto del próximo día 23, que es tu debut en el Teatro Real de Madrid, si no me equivoco, ¿qué sientes?
Pues una gran emoción, ganas tremendas de dar un maravilloso concierto con un programa que va a ser fantástico y que por un lado es una mezcla de un repertorio clásico y un repertorio de nuestras bandas sonoras de toda la vida, nuestras bandas sonoras favoritas.
Bueno, pues si te parece, antes de seguir, creo que tenemos a José Antonio, que se había perdido la llamada.
Sí, le tenemos ya ahí al otro lado de la línea. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues nada, muchas gracias por llamarnos por segunda vez también. Y bueno, pues coméntanos, ¿cuál es tu pieza de música clásica favorita o banda sonora?
Pienso que no soy muy original, porque, bueno, iba a decir de John Williams, Superman, bueno, o las gracias, me encantan. O sea, cada vez que las escucho, me emociono mucho y aunque no sean las más originales, pero a mí me gusta mucho.
O sea, José Antonio, que eres un apasionado de la música de John Williams, por lo que veo.
Sí, sobre todo, vamos, Superman, la de Superman me encanta, sí, me ha gustado, es una canción que, una música que me emociona bastante.
Y la música, por lo tanto, americana, te gusta y vas a formar parte del sorteo para el día 13 de octubre de una noche americana en el Auditorio Nacional. Así que, nada, a ver si hay suerte.
Ojalá haya suerte y felicidades por el programa, que no lo he dicho.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias y que sigas escuchándonos, José Antonio. Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Hasta luego.
Y también nos está diciendo Jesús Hernández, nuestro técnico en control, que tenemos a Iván al otro lado de la línea telefónica. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Cuéntanos, ¿cuál es tu música favorita? ¿Música clásica o banda sonora de cine?
Pues mira, es bastante cliché, pero todas las noches a mi hijo le pongo las 4 temporadas de Vivaldi.
Ajá, las 4 estaciones.
Estaciones, eso es, perdona.
Muy bien.
¿Eres frecuente, asiduo a los conciertos de música clásica, música sinfónica?
Sí, especialmente en el Auditorio Nacional, me encanta.
Muy bien, pues vas a poder disfrutar, si resultas agraciado, de una noche americana el día 13 de octubre, porque entras a formar parte, como le hemos dicho a nuestro anterior oyente, de ese sorteo que haremos a finales de mes. Así que mucha suerte.
Muchas gracias. Me apetece mucho lo de West Side Story.
Sí, pues gracias por seguirnos.
Venga, hasta luego.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, pues continuamos con nuestro invitado, Fernando Furones, que nos contaba su pasión por la música, la composición y la dirección orquestal.
Bueno, hay que decir, Javier, que Fernando es hijo de un publicista que conocemos, que se llama Miguel Ángel Furones, y bueno, el tema creativo pues va en las venas, ¿no?
Viene de muy pequeño, vamos. La publicidad siempre estuvo en mi vida desde muy pequeño, y la creatividad, como tú dices, exactamente, aunque por mi lado ha salido más por el tema musical.
Mm. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos en qué te inspiras al componer, sobre todo una banda sonora de película. Porque, bueno, me consta que has estado en Londres, has estado en Viena, tanto dirigiendo como formándote. Cuéntanos un poco ese proceso de creación.
Uh-huh. Bueno, obviamente no es lo mismo componer una obra partiendo un poco de la nada que componiendo una obra partiendo de unas imágenes, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene componer para cine es que la música, yo siempre digo que ya está ahí, o sea, ya está en las imágenes, y tú lo único que tienes que hacer es extraerla, porque las imágenes te marcan el ritmo, te marcan el color, te marcan un poco, casi hasta las melodías, ¿no? Entonces, para mí, más que componer, es casi extraer lo que ya tiene las imágenes, ¿no? Y yo creo que las grandes bandas sonoras van muy, muy, muy de la mano de las imágenes.
Nuestros oyentes se animan hoy bastante a llamarnos, y vamos a dar ahora paso a un oyente en unos breves momentos.
Sí, yo quería también preguntarte, bueno, ¿qué opinas o cómo ves esta ola tan, tan apasionada de la música de cine por parte del público? ¿Es la nueva música contemporánea, música clásica? ¿Algo ha fallado? ¿Es una evolución?
A mí me parece que es claramente, es el futuro, porque, bueno, la música clásica, que de la que yo soy un apasionado, siempre ha estado ahí, pero es verdad que esta, digamos, nueva generación no es una música a la que esté tan vinculado, ¿no? Entonces, me parece que la música de cine es la puerta de entrada perfecta para todo el mundo de la música orquestal, la música clásica.
De la sinfónica. Y saludamos en este punto de la tarde a Nuria. Nuria Pastor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por atendernos.
Muchas gracias por haberte animado a llamarnos.
Claro que sí.
Dinos tu tema, tu pieza de música favorita.
Bueno, a mí de lo que es música o bandas sonoras de película, me encantó Memorias de África, porque además introduce también piezas clásicas en la película y era verdaderamente preciosa. Luego también me gustó mucho, como piano moderno y música más moderna, Intocable, de Ludovico Einaudi. Toda esa película también me gustó, la sí, música. Y me encanta Bach. Las obras de Bach, la Pasión según San Mateo, o sea, es que al final sí, la música es riqueza. Me gusta un poco todo, ¿eh?
Fíjate, Nuria, que la pasada semana también una oyente nos dijo que su obra favorita de toda la música clásica, de la historia de la música, era precisamente la Pasión según San Mateo de Bach. ¿Por algo será?
Sí, la profundidad que tiene, que, sí, es que en cualquier momento te puedes desconectar del mundo cuando estás escuchando este tipo de obras maestras. Y bueno, es un regalo de estos grandes, ¿no?, maestros de la música que han dejado esto para todos nosotros.
Y eso denota la sensibilidad que tiene también el oyente a la hora de apreciar esa música, ese valor incalculable, ¿no?
Sí, la verdad que es un regalo, y verdaderamente, pues igual que en los colegios se estudia mucho historia, yo creo que se tendría que hacer más hincapié en la música, porque creo que los niños con la música estarían quizá menos enganchados a todos estos ordenadores, sí, que no digamos que no decimos que son malos, pero la música verdaderamente a los niños les calma, les enriquece, y cuando la descubren normalmente se vuelven adictos, o sea, les encanta. Y no necesariamente la moderna, hablo de la clásica.
Claro. ¿Sí?
Nuria, ¿nos sigues habitualmente o es la primera vez que nos conectas?
Sí, sigo habitualmente, cuando puedo, porque no siempre pongo, o bien por motivos laborales o de mamá.
Sí.
No siempre tengo la suerte, pero en cuanto puedo sí, porque me da gusto escuchar a la gente y se aprende mucho. Lo que no nos da tiempo a leer lo escuchamos por las ondas y es una manera de aprender.
Pues nada, te animamos a que sigas en nuestra compañía todos los lunes de 6 a 7 de la tarde aquí en Cadena Cope.
Será un placer, muchísimas gracias por todo, de verdad.
Y no te olvides, Nuria, de que entras a formar parte del sorteo del 13 de octubre, Una Noche Americana.
Pues estupendo, ya ha merecido la pena en cualquier caso poder dar opinión. Muchísimas gracias.
Gracias,
gracias, Nuria.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, si os parece, vamos a ir con otro de los temas, el segundo tema de música clásica que se va a poder escuchar en el concierto del día 23 de septiembre en el Teatro Real de Madrid, como es este vibrante galop con que concluye la obertura de Guillermo Tell de Gioachino Rossini.
Continuamos con esta maravillosa música clásica y con nuestro invitado, el director y compositor Fernando Furones, que dirigirá este sábado en el Teatro Real nuestro concierto en familia. Nos habíamos quedado en, bueno, pues esta pasión que despierta, ¿no?, la música de cine, y estábamos analizando cuál es el motivo o cuáles son los motivos que por el cual despierta tanta afición, quizás porque es cine y la gente lo conoce.
Yo creo que, bueno, aparte de porque es muy conocido, también porque el hecho de la mezcla entre imágenes y música es una mezcla que es muy, muy poderosa y no hay nada... Tú pones las imágenes solas y la música sola y no son ni la...
Es muy sugestivo, la verdad, sí, las dos juntas.
Entonces luego cuando escuchas la música, automáticamente en tu cabeza estás viendo las imágenes y la gente está muy emocionalmente... tiene unos... recuerdos, ¿no?, de todas las películas. En cuanto le pones una de estas músicas, la gente, vamos...
Claro, porque, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora de Guillermo Tell, pues está asociado mucho a la caballería, ¿no?, porque ese galop te remite a una cabalgadura, ¿no?, a, la misma palabra lo dice, galop, ¿no?, galopar. Y está tan asociado, pues, al tema, pues, de los caballos y tal, que se ha utilizado mucho también. Además, a veces un poco manoseando la música, la propia música, ¿no? El contexto original de la propia creación original de Rossini, ¿no? De la historia de Guillermo Tell, que él hizo en ópera. Claro, porque esto hay que decir que forma parte de una ópera.
Bueno, yo siempre digo que la ópera es el precursor del cine, ¿no? O
sea, sí, sí, sí.
Beethoven no hacía cine porque no había, pero si hoy en día Mozart y Beethoven serían compositores de cine, seguro, vamos.
Y hablando de compositores, bueno, ¿cuáles son tus compositores favoritos?
Bueno, esa es la pregunta del millón.
Es una pregunta difícil, ¿verdad?
Sí, yo diría que todos. No, yo diría que, bueno, obviamente del mundo cine, John Williams es...
Es la referencia,
es la,
¿verdad?
La referencia, sí, sí. Y ya sé que suena muy cliché y que todo el mundo lo va a decir, pero es que es verdad. Yo creo que no hay nadie como John Williams y es muy difícil que llegue a ver algo.
Ha marcado tendencia en la música de cine, sí.
Y luego, la verdad es que también soy bastante fan de los personas que John Williams admiraba, ¿no? Es decir, Kongold, Bernstein, digamos, toda esta generación que vino antes de John Williams, que eran también clásicos del cine.
Que mencionas a Kongold y de hecho la música de Kongold es una música que John Williams le debe mucho a Kongold porque hay muchas similitudes en el estilo, la verdad es que...
Exactamente, sí, sí.
Es un gran precedente.
Bueno, pues si os parece, vamos a recordar de nuevo los teléfonos a nuestros oyentes para que nos llamen y compartan con nosotros sus aficiones musicales. Nos pueden llamar al 91-309-0219 y 91-309-0220.
Bien, y tras este galop que estamos todavía escuchando de Guillermo Tell, la ópera de Rossini, que va a sonar en el concierto del día 23 de septiembre, concierto en familias, recuerden, en el Teatro Real de Madrid, con nuestro invitado de hoy, Fernando Furones, dirigiendo a la Orquesta Clásica Santa Cecilia, pues nos vamos a ir al universo onírico de los ballets de Tchaikovsky, ¿no? Con La Bella Durmiente y este famosísimo vals que, bueno, cuando empiece a sonar la melodía, todos nuestros oyentes recordarán la letra asociada a esa melodía.
Vamos a recibir pues a otro oyente, a Enrique Abasio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por llamarnos y por escuchar este programa. Y bueno, pues la pregunta, ¿cuál es tu música clásica favorita o tu banda sonora de cine?
Mi música favorita, con ningún tipo de duda, es todo lo que sea de los hermanos y de la familia Strauss. Uh-huh. En concreto, tengo una anécdota muy muy curiosa que me ocurrió estando en Bucarest.
Sí, pues cuéntanosla.
Estaba en el hotel, tranquilamente, en el hotel Intercontinental, y de repente empecé a escuchar una música que no sabía de dónde venía. Bajé a la calle y a unos 100-150 metros del hotel hay un pequeño auditorio, y tuve la suerte, digo la suerte, de poder escuchar a la Polifónica de Timisoara tocar en directo. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando empezaron a tocar el Danubio Azul? Uh-huh. Que una bandada de gansos empezó a cruzar el cielo. El espectáculo entre las luces, la música y los gansos hizo que hasta el propio director de la orquesta parase y todo el mundo estuviese admirando el espectáculo que era aquello.
La belleza, ¿verdad?, de todo
era
aquello.
Era espectacular, efectivamente.
Pues muchas gracias, Enrique, por haber compartido esa preciosa anécdota con nosotros. Y bueno, ¿eres asiduo a los conciertos de clásica? Imagino que sí, ¿verdad?
Pues bastante, por suerte o por desgracia, bastante. Y sobre todo, repito, todo lo que sea de la familia Strauss es una cosa que desde niño, por suerte por mis padres, me lo inculcaron y esa es la suerte que tengo.
O sea, Enrique, disfrutas cada 1 de enero desde la Musikverein de Viena como nunca, ¿no?
Y en alguna ocasión hasta en directo, no en Viena, pero sí en conciertos que se hacen en distintas ciudades de España, con motivo del primero de año.
Muy bien, bueno, pues celebramos esa afición tuya a la música clásica y que continúe. ¿Y nos sueles escuchar asiduamente o
no, normalmente
más conectado?
Lo que pasa es que iba conectado con la cadena COPE. Uh-huh. Y os estoy escuchando y digo, jolín, pues esta aventurilla, vamos a decirlo así, es buena de contar, ¿no? Por lo menos es
sí, claro,
y,
sí. Aporta valor
pues,
añadido.
Pues
sí.
Ya sabes, todos los lunes de 6 a 7, aquí en COPE más Madrid, nos encontrarás.
Ok.
Enrique, formas parte, como todos los oyentes que nos están llamando, de un sorteo que vamos a efectuar a finales de este mes, para el concierto del día 13 de octubre en el Auditorio Nacional, Una Noche Americana, con música de Gershwin y de Bernstein, entre otros.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amable.
Así que suerte, Enrique, y muchas gracias por estar ahí.
Gracias.
Pues qué bonito, Fernando. Román y Fernando, que nuestros oyentes nos cuenten anécdotas como esta que hemos escuchado. También les animamos a que nos llamen y
que compartan
pues estas cosas que les han pasado en
experiencias musicales
en directo, sí. O bueno, cualquier otra que consideren interesante. Bueno, Fernando, ¿qué te parece la afición en España a la música clásica con respecto a otros países?
Me parece que en España hay más afición a la música clásica de lo que se piensa, ¿no? Me parece que todo el mundo tiene muchas ganas de ir a conciertos, tiene muchas ganas de ver espectáculos de música clásica y efectivamente, bueno, iniciativas como la de todos los conciertos de la Fundación Excelentia hacen que esta gente, digamos, la disonancia entre la falta de este tipo de eventos con las ganas que tiene la gente de ir un poco se encuentren, ¿no? Y yo creo que afortunadamente hay muchísima pasión. Yo que he vivido en Estados Unidos y he podido, bueno, todos los viernes iba a la Boston Symphony a ver los conciertos. Yo creo que en España hay mucha afición a la música clásica y también la música de cine y todo.
Sí, y además, bueno, el nivel de nuestros músicos
es buenísimo.
Es excepcional. Ya sabes que un porcentaje muy alto de las orquestas más importantes del mundo tienen un importante componente de músicos españoles, lo cual significa que por lo menos esas cosas las estamos haciendo bien.
Y el talento español, ¿verdad? O sea, hablamos de los talentos del extranjero, de las grandes batutas, de los grandes virtuosos, ¿no? De los instrumentos de la orquesta, pero hay que decir que en España tenemos un valor incalculable, ¿no? También en talento musical.
Musicalmente hablando, no solo a la hora de interpretar, sino también a la hora de componer. O sea, musicalmente en general, España es una mina de oro ahora mismo de talento.
Y hay que cuidarla, las instituciones.
Y hay que, desde todo el mundo.
Sí. Eso es, cuidarla y valorarla también.
Exactamente.
Entre nosotros.
Vamos a escuchar otro tema musical, si os parece. Vamos ahora con Pirguín de Grieg. No sin antes recordarles que pueden seguir llamándonos al 91-309-0219 y 91-309-0220 para compartir con nosotros su obra u obras de música clásica o de cine favorita. Y como digo, vamos ahora a escuchar ese bellísimo despertar del día en la mañana de la Suite Pirguín de Edvard Grieg.
Pues tenemos otra llamada, en este caso María Rosa Pozo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por llamarnos y compartir con nosotros pues la música clásica favorita o la banda sonora.
Sí, pues mire, ¿cuál es en tu caso? Romántica, es que verá, mi marido tiene Alzheimer y no se puede imaginar lo bien que le hace la música clásica. Antes íbamos a los conciertos, pero ahora estoy más limitada.
Sí.
Y también soy cuidadora de gerocultura, que, o sea, me ha tocado todo, cuidadora y de mi marido también. Uh-huh. Y quiero decir que la musicoterapia para ellos es una terapia muy, 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 muy eficiente.
Claro que sí. Aquí ya lo hemos comentado alguna vez.
Sí, la verdad es que tuvimos un programa en el que efectivamente un especialista nos habló de ello, efectivamente, de que la musicoterapia hay que aplicarla a las patologías.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues,
y era eso
porque hace mucho bien, hace mucho bien. Entonces, la obra favorita, hemos dicho que era...
Callahan Romántica, nos gusta.
Estamos hablando de una recopilación, ¿no?, de Karajan.
Sí, sí, recopilación. Vale,
del director de orquesta austriaco, que vendrán pues los temas más sentimentales,
sí, sobre
¿no?
todo de... lo del agua, ese es que le encanta.
Sí. Pues nada, sabes que formas parte, ¿no?, de un sorteo que vamos a efectuar a finales de mes para una noche romántica, precisamente no, americana.
Americana.
Una noche
ya.
Americana, 13
también,
de octubre.
No.
Sí, pero a mi hijo le encanta, bueno, la Guerra de las Galaxias, él no se pierde ninguno, o sea, uh-huh. Bueno, hasta estuvo en la segunda vez que estuvieron, ¿no? Y bueno, estaba encantado.
Uh-huh. Muy bien, pues
así
muchas
que
gracias.
Que sigas vale. disfrutando, María Rosa, de la mejor música y nada, mucho ánimo en el día a día.
Gracias.
Y sigue con nosotros cada lunes aquí en Excelencia
sí, sí,
Clásica.
Sí. Venga, adiós.
Un abrazo
adiós.
Muy fuerte.
Gracias, adiós, adiós.
Bien, pues vamos a continuar aquí en Excelencia Clásica con el último de los temas de música clásica, porque la segunda parte del concierto, corrígenos si nos equivocamos, Fernando, va a estar dedicada en sentido estricto a la música de cine, ¿no? Con música de Hans Zimmer, de John Williams.
Exactamente, tenemos primero la parte así, todo lo que hemos escuchado, y luego ya viene los John Williams, ya viene Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars.
Y de todas esas que vas a dirigir, ¿con cuál te quedas?
Pues
con las de Williams, imagino, ¿no?
Sí, con las de Williams seguro. Quizás, no sé si diría que la de Star Wars es la más potente por cómo es a la hora de dirigir también. Uh-huh. Yo creo que es la con la que...
Porque se dirige la suite entera, ¿no?
No es la suite entera, o sea, es los créditos iniciales que duran
sí.
como...
Ah, los 5 primeros minutos.
Exactamente.
Vale.
Pero que es apasionante, vamos.
Y hablando de anécdotas, en tu vida de dirección... ¿Te ha ocurrido algo de reseñar mientras estabas ahí?
La verdad es que he tenido
anécdotas.
He tenido muchas anécdotas. Una que me marcó bastante fue en un concierto que hicimos en Valencia con una orquesta, también era música de cine. Y uh-huh. fue un concierto espectacular. La verdad es que estaba ahí el auditorio del Palau de las Artes, estaba lleno y fue un muy buen concierto. Entonces estábamos en el último tema, que era de Williams, era Superman. Y uh-huh. estaba a punto de empezar a dirigir cuando vino el director asistente con un regalo para mí. Y yo no sabía lo que era. Entonces, sí. de repente, se lo enseña al público y era una capa de Superman.
Una capa roja.
Roja, de tamaño adulto de Superman.
Sí.
Y entonces yo me moría de vergüenza y el público empezó como a gritar y tal. Total, que...
Te obligaron a ponértela.
La puso él y sí. yo decía, no, yo no puedo dirigir con esto. O sea, no hay nada más incómodo.
Ah, porque tú ibas en frac, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Con la indumentaria típica de director de orquesta.
Exactamente. Y me tocó dirigir el tema con eso y encima la capa de Superman.
Con la capa extra.
Sí, sí.
Pues no es Superman, sino que es el Lago de los Cisnes. Lo que vamos a escuchar ahora, esta escena, este tema famosísimo del ballet de Tchaikovsky.
Thank you.
estábamos escuchando la escena del Lago de los Cisnes y Tchaikovsky, que nunca debe faltar en un concierto de grandes clásicos, ¿no? Y también en el cine. Les vamos a recordar otra vez los teléfonos para que, bueno, podemos apurar y puede
sí.
entrar todavía alguna llamada.
La última
más.
Recta de programa puede estar todavía dedicada
sí.
a nuestros oyentes. Sí.
Recuerden, el 913090219 y el 913090220. Llámenos y compartan con nosotros su música clásica favorita.
Quería decirle a Fernando, bueno, supongo que estarás de acuerdo, que la música tiene un poder evocador incalculable, ¿verdad? Enorme.
Yo creo que es lo que más poder tiene, de hecho. Pones unas imágenes y pones una música y es la música la que te dice lo que las imágenes y no al revés. Puedes cambiar completamente el sentido de un texto o de unas imágenes dependiendo del tipo de música que pongas.
Y a la hora de componer, Fernando, una banda sonora de cine, ¿qué es lo más difícil a la hora de empezar a ponerse a escribir?
Lo más difícil es encontrar el ritmo, es encontrar el tempo adecuado para que las imágenes no sean o demasiado lentas o demasiado rápidas. Una vez tienes eso, la mitad del trabajo ya está hecho.
Qué maravilla, ¿no? Con el ritmo ya tienes gran parte, ¿no?
Exactamente.
Del trabajo.
Y efectivamente, porque seguramente habréis probado poner distintas músicas a una misma escena uh-huh. y cómo la percepción cambia radicalmente, ¿no?
Bueno, por ejemplo, si buscáis en YouTube, hay una versión del tráiler de la película de Mary Poppins, pero han decidido poner música de miedo. Entonces, de repente, Mary Poppins es una mujer malvada que rapta a los niños y que viene volando en un paraguas y da mucho miedo. Y es exactamente las mismas imágenes que el tráiler original.
Ajá, qué curioso.
O sea, sin cambiar nada del montaje original de esa secuencia cinematográfica, le pones una música que no tiene nada que ver con el supercalifragilisticoexpialidocioso.
Exactamente.
Y la verdad es que la impresión en el oyente, en la audiencia, sí. es totalmente diferente.
A pesar de que hayas visto la película... Sí. Da mucho miedo. Dices, bueno, esta señora
no me fiaría mucho, no llevaría a mis hijos con ella.
Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes, si nos quieren ver y escuchar este sábado, bueno, incluso mañana también en el Teatro Real, y bueno, ver la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección de Fernando Furones, pues no tiene nada más que acompañarnos.
Quería preguntarle también a Fernando, si me permites, Javier, sí, claro. Ya que tú eres el presidente de Excelentia, bueno, es tu Orquesta Clásica Santa Cecilia, ¿cómo ha sido el trabajo con los profesores de la orquesta, Fernando?
Pues bueno, sinceramente es una relación que estamos empezando ahora con Javier, que a mí me parece increíble toda la programación y todo el repertorio que están llevando a cabo. Y bueno, la verdad es que los ensayos empiezan ahora, esta semana, uh-huh. y tengo muchísimas ganas de conocer a todos los músicos y de seguro que va a ser un concierto fantástico y de que esta colaboración dure mucho tiempo.
O sea, todavía los ensayos no han tenido lugar.
Este jueves.
Vale, pues nada, entonces estamos en un nivel todavía prematuro.
Exactamente.
Para hablar de la relación director-orquesta.
Bueno, todavía todavía no, pero seguro que irá muy bien.
A ver si le invitamos el lunes para ver qué tal.
Para que lo diga. Te llamaremos el lunes y nos dirás a ver qué tal ha ido.
Muy bien, pues vamos a seguir, acompáñanos todavía estos minutos que quedan de programa. Recordamos otra vez los teléfonos por si quieren llamarnos, el 913090219 y 913090220. Y ahora vamos a cambiar un poquito de registro para, uh-huh. pues para otro concierto que tenemos enseguida, el 7 de octubre. Es un ciclo que se denomina El Universo del Piano. Todos los amantes del piano tienen aquí su ciclo porque vamos a hacer tanto música de cámara, recitales, como conciertos de piano con orquesta. Y donde, bueno, pues acudirán artistas tan relevantes como Christian Zimmermann, James Rhodes, Julian Avdeva. Y el 7 de octubre nos acompañará Germán. Coméntanos, ¿quién vendrá?
Pues nos van a acompañar unos solistas de excepción, como se suele decir en estos casos, son los Salzburg Concert Festival Soloists, que van a tocar dos obras que no son demasiado conocidas, pero que les invitamos a todos amantes y entusiastas de la música de cámara a que descubran cómo es el cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, el Kegel 478, ya saben que el Kegel es el catálogo de Mozart, el Kegelbergzeugnis, y luego el quinteto para piano y cuerdas en fa menor opus 34 de Brahms. Hay que decir que la tipología de cuarteto con piano, ¿no?, es como un híbrido entre el cuarteto de cuerda y el concierto para piano, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una combinación muy interesante, que en el caso de Mozart, pues el compositor salzburgués fue uno de los primeros, por no decir el primero, que lo cultivó, porque previamente nadie había hecho ese experimento con un cuarteto de cuerdas y no, con un terceto de cuerdas, quiero decir, y un piano. Aunque luego ya ese molde se desarrolló un poquito más en el periodo romántico y también en el siglo XX, ¿no? Pero no con igual de éxito que lo cultivó Mozart. Y la verdad es que este cuarteto para piano y cuerdas de Mozart tiene un especial interés porque es como una puerta al romanticismo, ¿no? Vamos a dejarles para que puedan hacerse una idea de cómo es esta obra con el rondó final de este interesante ejemplo camerístico de Wolfgang Amadeus Mozart.
Interrumpimos este cuarteto para dar paso a Jesús Sanz, que nos llama. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues gracias por llamarnos.
Por favor. Estaba escuchando el programa en ese momento y, bueno, la verdad es que no conocía la programación. Uh-huh. Y la verdad es que me ha encantado las piezas que están y la entrevista que están haciendo.
Bueno, pues nada, espero que le haya gustado y que nos siga a partir de ahora todos los lunes de 6 a 7.
Pues sí, yo soy un enamorado de Bach. Uh-huh. Y la verdad es que cuando escucho, por ejemplo, las fugas,
sí,
y se las he escuchado a organistas en conciertos en varias iglesias en Madrid, uh-huh, como el maestro Soto, por ejemplo, y bueno, y algunos otros, pues la verdad es que me hace sentir algo muy especial. Creo que la música es el gran idioma del mundo, además.
El idioma universal, ¿verdad?
Por supuesto.
Jesús, entonces la música de Bach, podemos decir que las fugas de Bach, ¿no?, es lo que más te apasiona.
Sí, bueno, y lo que, como decía una señora anterior que la está escuchando, igual con el tema de la pasión, eso es una maravilla. Mm. En fin, pero vamos, sí, las fugas me vuelven loco, sí, vamos. Sobre todo, más que nada por una razón. A mí me recuerda muchísimo, yo de niño cantaba en una escolanía y recuerdo que el fraile que tocaba eso, yo no se lo he escuchado, fíjese que escucha a Maestro Soto, que es un hombre extraordinario tocando el órgano, y muchísima gente más, vamos, ahora mismo no recuerdo. Y cada vez que escuchaba esto me recuerda aquellos años, aquel momento, y se me ponen los pelos de punta.
Como escarpias.
Sí. Sobre todo, también porque de verdad, créame, que es que no he escuchado a nadie tocarlas como aquella persona. Ya falleció, ¿eh? Uh-huh. Era un fraile capuchino.
Sí.
Que tocaba ahí en, bueno, pues, concretamente el organista que había en Jesús de Medinaceli, el padre Esteban de Ceboñal.
Ajá, muy bien.
Para que vean el talento, ¿no?, que había también en aquella época.
Sí, sobre todo de personas anónimas, vamos, que sí, no son famosos.
Religiosos, en este caso religiosos, claro.
Claro, efectivamente, ¿no? Y realmente, vamos, yo que le he visto tocar in situ, porque además algunas veces he estado a su lado cuando estaba tocando. Porque él tocaba desde el coro, estábamos allí y la verdad es que eso era algo prodigioso.
Pues Jesús, muchas gracias por haber compartido con nosotros esa anécdota que
sí,
nos encanta.
Sí, además es un pequeño homenaje.
Sí. A su figura. Sabes que formas parte de un sorteo que vamos a realizar a finales de mes, una noche americana, el día 20 de octubre en el Auditorio Nacional de Música.
El 13 de octubre.
Y entras a formar parte de ese sorteo, así que mucha suerte, muchas gracias,
bueno,
por
muy amable, muchísimas
acompañarnos
gracias.
Y que sigas estando con nosotros cada tarde de lunes.
Pues por lo menos lo intentaré.
Y sigas disfrutando de la música con esa pasión.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, estábamos escuchando este cuarteto para piano y cuerdas de Mozart, porque también queremos que nuestros oyentes pues se aficionen a la música de cámara.
Tiene su gracia la música de cámara. La verdad es que para muchos le pueden considerar como menos atractivo, pero la verdad es que te adentras dentro de la música camerística y encuentras auténticas joyas y auténticos descubrimientos, como es este cuarteto para piano y cuerdas de Mozart, el primero de los dos que únicamente compuso.
Acompáñennos entonces este 7 de octubre en el auditorio del Palacete Tuques de Pastrana, muy céntrico en Madrid, en la calle Paseo de Habana 208, donde comenzamos este ciclo, El Universo del Piano. Podrán escuchar todo lo que rodea al piano en recitales, en conciertos para piano y orquesta y, por supuesto, esta música de cámara. ¿Te gusta la música de cámara?
Por supuesto, me encanta la música de cámara. De hecho, a la hora de componer me parece muchísimo más difícil componer para música de cámara que para orquesta.
Pequeños conjuntos, ¿no?
Exactamente. Cuando tienes una orquesta, bueno, tengo un amigo que dice que es muy difícil. Es muy difícil que vaya mal. O sea, tú escribes lo que sea y es que la orquesta en sí
responde.
Más efectista.
Exactamente. Hay que hacerlo muy mal para que suene aquello mal. Pero en cambio, música de cámara, cada voz se oye muy claramente. Entonces hay que tener un cuidado. Para mí es muy difícil.
Tienes que cuidar más, ¿no? El timbre, las voces, la armonía, todo. Bueno, pues este es el ejemplo que pueden ustedes escuchar el día 7 de octubre en el auditorio del Palacete de los Duques de Pastrana, dentro de este ciclo que, como Javier ha dicho, se inaugura, ¿no?, en el universo del piano. Uh-huh. En este caso, el piano es protagonista, pero no solista como en un concierto para piano, porque no está tratado con el mismo lucimiento, ¿no?, con el mismo virtuosismo, podemos decir, ¿no?, que en un concierto para piano y orquesta, pero está en igualdad de condiciones con el conjunto de cámara. También en la obra que se escuchará en la segunda parte, que es el Quinteto para piano y cuerdas en Fa menor, opus 34. En este caso tenemos un cuarteto de cuerdas con un piano. Tenemos un instrumento de cuerda extra más. Y hay que decir que la música de cámara de Brahms es una auténtica joya y les animamos a descubrir y adentrarse en este universo camerístico de Brahms, porque ahí hay mucha sabiduría y ciencia musical, porque lo más famoso de Brahms son las sinfonías, las cuatro sinfonías, el Requiem alemán, ¿no?, también, pero la música de cámara es una gran desconocida dentro de su producción, pero tiene auténticos quilates ahí dentro. Escuchamos un poquito de este Quinteto para piano y cuerdas, opus 34, una obra de juventud de Johannes Brahms.
Ya lo saben, descubran, para aquellos que no lo hayan descubierto todavía, la riqueza sonora de la música de cámara y verán cómo disfrutan y repiten. Bueno, pues estamos llegando ya a los últimos segundos de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Y mucho éxito el sábado en ese doble concierto, doble pase de concierto en familias en el Teatro Real.
Nos vemos este sábado, día 23. Y a todos nuestros oyentes, pues como siempre, muchas gracias por estar ahí, por habernos acompañado, por haber compartido con todos nosotros las anécdotas, sus aficiones. Y ya saben que estamos aquí el próximo lunes, también de 6 a 7 de la tarde.
Muchas gracias por su atención y muchas gracias a Jesús Hernández, que ha estado pendiente de todas esas 7 llamadas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que se han animado a llamarnos. Sean felices y hasta el próximo lunes aquí en Cadena COPE, en Excelentia Clásica. Disfruten de la música.
Más Madrid.
En Ares 92.0.
COPE Más Madrid.